mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes, es 14 de enero y es la fiesta de San Félix y comienza aquí El Espejo. ¿Cómo están? En este mediodía COPE ponemos en marcha, como cada viernes, El Espejo, este espacio semanal donde queremos contarles lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciban el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Si nos dejan, hasta el filo de las dos, les trasladaremos algunas noticias y charlaremos con los protagonistas de la actualidad eclesial en la provincia. Raúl, ¿de qué hablaremos hoy en El Espejo?
Pues en nuestro repaso a la actualidad conoceremos las últimas reivindicaciones del Círculo de Silencio que se celebró el lunes. Además, descubriremos algunos de los secretos de Estela, la iluminación nocturna de la catedral y que se quedará como una visita más templo durante los fines de semana. Y hablaremos de esta nueva fundación con los nombres Manjón y Palencia, que une a los colegios diocesanos en una nueva misión educativa. Y ante la celebración de la próxima jornada de infancia misionera, hoy conoceremos con los amigos de la delegación de misiones cómo los niños también pueden ayudar con su oración y dinero a los evangelizadores de todo el mundo.
Y en El Espejo, Raúl, también dedicamos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario de cara a los próximos días. ¿Cuáles son esas citas?
Pues el Salón de Caja Círculo, por ejemplo, de la calle Ana Lopidana, será el lugar donde se proyecten las películas de la Semana de Cine Espiritual, semana en la que también se reza especialmente por la unidad de los cristianos. Este sábado, además, tendrá lugar en el seminario una sesión de formación para familias con el título Amar en Cuerpo y Alma. Después repasamos todas las citas.
Y ya estamos a las puertas de celebrar la fase final de la Asamblea Diocesana. Se ha constituido su Consejo de Presidencia y se ultiman ya las próximas sesiones y mesas de trabajo. Para conocer un poco más y mejor en qué consistirá esta fase final de la Asamblea, hoy charlaremos con el vicario de Pastoral, José Luis Lastra. Así que, ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo de hoy viene cargado de contenidos como siempre y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por El Espejo retrovisor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Por un nosotros más grande.
Cerca de 80 personas se dieron cita el pasado lunes en el Paseo Sierra de Atapuerca para participar en la primera edición de Círculos de Silencio de este 2022. En esta ocasión manifestaron su deseo de detener el naufragio de la civilización y lograr una sociedad donde todos tengan cabida, defendiendo los derechos de las personas migrantes y los más vulnerables. Hilda Bizarro es la delegada de diocesana de Pastoral de Migraciones.
Un nosotros más grande era el lema de último Círculo de Silencio. Estuvimos alrededor de 80 personas y con la presencia especial de los integrantes de la Comunidad de Vida Cristiana de Burgos. Pedimos que se derriben los muros y brechas que nos separan. Pedimos justicia a un mundo con fronteras cerradas, muros más altos. Personas que mueren intentando buscar una vida más digna. Que no se nos olvide nunca que el niño Dios nació entre los más pobres y excluidos. Y es lo que tratamos de transmitir en el Belén Migrante, que también tenía el lema hacia unos otros cada vez más grande.
La catedral pone a la venta las entradas para Estela, su visita nocturna al templo.
Más de 1,000 personas han disfrutado ya de esta experiencia de luz y sonido que permite acceder a los secretos del templo de manera única. El Cabildo ponía esta semana a disposición otras 350 entradas gratuitas que se terminaron en apenas 20 minutos. Y es que el éxito de estas visitas está siendo imparable. El proyecto se quedará para siempre en la catedral y habrá pases todos los viernes y sábados en dos horarios, a las 8:30 y a las 10 menos cuarto de la noche, con entradas a la venta en la página web de la propia catedral. Una manera de fomentar el turismo de permanencia en la ciudad. Vicente Rebollo es el deán de la catedral.
Es una experiencia de luz y sonido que nos introduce en los porqués y los paraqués del templo catedralicio. La experiencia y las opiniones de todos los visitantes están siendo muy positivas, con ganas de repetir, y al final de la visita se empalpa la emoción que han sentido todos los visitantes. Ante la gran demanda, el Cabildo ha decidido ampliar otros 6 días con visitas gratuitas para que más burgaleses puedan participar de esta vivencia. De esta manera, la catedral se abre a los nuevos tiempos. Se sigue construyendo, esta vez con una visita nocturna que sigue permitiendo que la catedral sea ese motor económico y social para nuestra ciudad.
El arzobispo aprueba una nueva fundación canónica que aglutina a todos los colegios diocesanos.
Lleva por nombre Manjón y Palencia, aludiendo así a los dos grandes sacerdotes y pedagogos burgaleses. La idea de esta nueva fundación es dotar a los 5 colegios diocesanos y al Colegio del Círculo Católico, que suman más de 5.000 alumnos, de una entidad jurídica propia que permita una mayor libertad de sus acciones pastorales y en el trabajo también conjunto de formación de su profesorado. Su finalidad es la de promover una educación integral de inspiración cristiana de calidad y excelencia y que dote a los alumnos de recursos para que en el futuro sean personas competentes y capaces de transformar la sociedad. Esta misma semana mantenían con don Mariceta una primera reunión de coordinación y planificación de las próximas acciones a seguir. Andrés Picón es el director de esta nueva fundación.
Los colegios diocesanos han venido trabajando conjuntamente estos últimos años, pero se ha visto ahora que sería muy interesante el que tengan una estructura propia y se vio que la figura de una fundación autónoma sería la más adecuada, de tal forma que tuviéramos la posibilidad de trabajar juntos y de dedicar pues todas las energías a ir mejorando cada día más nuestra pedagogía y nuestra forma de trabajar en cada uno de los centros.
Y para lograrlo, Andrés Picón asegura que se trabajará en 3 ejes principales.
Lo fundamental es trabajar en la formación de los profesores. Después, estar en una constante mejora en el aspecto pedagógico, a través de la formación y de nuevas iniciativas. Y implementando también un buen sistema para nosotros, un buen sistema pastoral, para que los colegios nuestros se vea que hay una apuesta por la cultura cristiana y porque los niños y los jóvenes que se acercan a nuestros colegios puedan conocer a Jesucristo y amar a Jesucristo y seguir a Jesucristo.
Y aunque de la Asamblea Diocesana hablaremos más en profundidad en la entrevista final de nuestro programa, adelantamos ya que el arzobispo ha constituido su Consejo de Presidencia.
Es el organismo que se encargará de coordinar y supervisar el proceso sinodal. Entre sus funciones destacan la de determinar el número y el contenido de las mesas temáticas, designar los moderadores de cada sesión de trabajo, determinar el modo de realizar las votaciones y decidir algunos cambios que puedan mejorar el buen desarrollo del proceso. El órgano está presidido por el arzobispo y forman parte de él el relator de la Asamblea, el hoy bueno, Susana Castrillejo e Ignacio Ruiz como miembros de la Comisión Teológica y Secretaría de la Asamblea, Lucía Ferreras y José Ángel Madrid como miembros del Consejo Pastoral Diocesano, Javier García en representación de los sacerdotes y Teresa de Jesús Plaza como representante de la vida consagrada. También integra este Consejo de Presidencia el vicario de Pastoral José Luis Lastra, a quien escuchamos a continuación.
Con la llegada del nuevo año seguimos dando pasos de cara a la fase final de la Asamblea Diocesana. El primero de ellos ha sido constituir el Consejo de Presidencia, que es el organismo que animará y velará porque llegue a su fin. En concreto, en esta primera reunión, que fue el lunes día 3, lo que hicimos fue ver un poco cómo están los preparativos y sobre todo determinar cuáles son las mesas temáticas, es decir, los núcleos sobre los que versarán los principales diálogos en la asamblea.
No veo nada. Enciende la luz. Se acerca la gran fiesta de infancia misionera y queremos celebrarlo con un concurso. Si tienes más de 6 años y te gusta dibujar, Infancia Misionera te presenta el concurso Luz para el Mundo. Expresa con un dibujo hecho a mano o a ordenador cómo podemos ser luz para el mundo. Enciende tu bombilla, sé creativo y presenta tu dibujo antes del 17 de enero. Podrás ganar fantásticos premios. Información e inscripciones en infanciamisionera.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sí, lo acabamos de escuchar. Este domingo se celebra la Jornada de Infancia Misionera. Se trata de una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. En esta obra, los pequeños ejercen como misioneros y son protagonistas de la evangelización. Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero. Ellos son los agentes, donantes y receptores de una tarea misionera. Muchos de ellos han ahorrado unos dinerillos durante la Navidad para enviar a las misiones y se comprometen en rezar y colaborar con todos los misioneros. Para hablar de esta entrañable jornada, hoy hemos invitado al delegado diocesano de Misiones, Ramón Delgado, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estamos?
Creo que he explicado bien. ¿Es así? ¿En qué consiste esta jornada?
Bueno, sí. La jornada consiste en, dentro de las jornadas que hay de animación misionera, esta está dedicada más al tema de la infancia, sobre todo en el mes de diciembre y enero, pues con el tema de sembradores de estrellas, todo lo que es en torno de la Navidad y el nacimiento de Jesús, la visita de los reyes, todo ese entorno que nos acerca más por sensibilidad y por empatía con los niños, pues a que ellos sean realmente los protagonistas, no solamente los destinatarios de todas las acciones que se hacen, sino que sean los protagonistas en este tiempo de Navidad. Y en enero se hace efectivamente el día de la jornada de la infancia misionera, para darles el protagonismo y que sean ellos también los evangelizadores, no solamente este día, sino reconociendo en este día pues toda la labor que ellos hacen también de evangelización a lo largo del año, con todas las actividades que hacen pues en catequesis, en los colegios, en casa, con sus amigos, con sus hermanos, en todo ese trabajo que ellos tienen también.
¿En qué medida los niños pueden y deben ser ya también misioneros a su edad?
Bueno, sin duda tenemos el ejemplo de las grandes obras misioneras, como son todas que se han dedicado después a la Iglesia, han estado muy influenciadas por los niños y muy también algunas de ellas iniciadas, ¿no? Tenemos a Pauline Jaricot, que era una niña y que realmente, pues, desde su no ir a misiones, desde su estar en su situación en su casa y rezando mucho por los misioneros, hoy es la patrona también de misiones, con Teresita de Jesús y con, bueno, pues ahí tenemos una gran influencia de grandes personajes que han sido desde niños y siendo niños precisamente cuando han tenido todo ese carácter. Entonces, por eso nosotros no queremos quitar ni la importancia ni la relevancia que tienen los niños siendo misioneros entre otros niños. Mira, cuando un niño quiere dejarse influir, sin duda llega un momento en que ni los padres ni nadie pueden persuadirle tanto como un compañero, como un amigo, como un camarada de edad, ¿no? Con lo que hablan entre ellos, lo que comparten entre ellos, lo que van descubriendo juntos, lo que van avanzando. Y lo que es más, muchas veces nosotros en África, en las grandes campañas de sensibilización de los mayores, les convencíamos, les decíamos a los niños, les explicábamos lo que significa pues muchas de las cosas para que ellos lo expliquen en casa, pues porque es más fácil convencer a los padres con la persuasión de un niño que muchas veces al revés. O sea, es uno está muy abierto al mensaje que pueden llevar los niños tanto a casa como a otros lugares, ¿sí?
¿Y cómo puede persuadirnos un niño? ¿Qué puede enseñarnos un niño a nosotros adultos a ser más misioneros comprometidos a ayudar a los demás?
Yo creo que desde muchos niveles, ¿eh? Primero porque tienen una apertura de corazón muy grande. Un niño es generoso y un niño no está echando cuentas a ver lo que necesita para su jubilación y no está echando cuentas para ver lo que necesita para, sino que un niño lo que tiene lo comparte y muchas veces después de haberlo compartido pues igual se da cuenta y dice, uy, me he pasado. Pero vamos, un niño no tiene esa capacidad de medir las cosas, con lo cual su capacidad de compartir a todos los niveles. Si él lleva un tesoro en su corazón y piensa que Jesús es lo más importante de su vida, lo va a llevar hasta donde haga falta y como haga falta. Si él tiene, como decías al principio, unos ahorrillos que ha podido tener de estas Navidades o lo que sea y lo quiere compartir con otros niños más necesitados o con otras situaciones más que él considera más oportunas, pues lo va a hacer sin más remilgos. O sea, en ese sentido un niño es mucho más generoso y a los adultos nos abre el corazón. O sea, si vemos que ellos actúan así, nosotros cuando ves que un niño te dice eso o te habla o te da sus explicaciones, que son las suyas, que tampoco tienen por qué ser las nuestras ni convencernos de una manera de cómo actuaríamos nosotros en muchos de los casos, ¿no? pero cuando un niño lo habla así, pues a nosotros nos deja también, por lo menos, perplejos y nos deja pensativos, ¿no? Yo creo que sí que tiene mucha capacidad un niño de hacernos reflexión. Desde, no sé, es que es a todos los niveles, no es solamente a este nivel de, por supuesto que al nivel de compartir la fe mucho, ¿no? Pero a otros muchos niveles de lo que es compartir la vida, compartir las cosas, compartir el trabajo, compartir la ilusión, sin duda, un niño da mucha esperanza y mucha capacidad a toda la sociedad.
Pues niños que ayudan a otros niños en esta jornada de la infancia misionera. Ramón Delgado, delegado de Misiones, gracias por habernos acompañado en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Abrimos ya nuestra sección de agenda, donde queremos trasladarles todas las citas que trae el calendario para los próximos días. Como siempre, les aconsejamos cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Amar en cuerpo y alma.
Joaquín de Irala, médico catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, imparte una sesión de formación para familias dentro del aula de formación familiar de la Facultad de Teología. El acto tendrá lugar mañana sábado en el Seminario de San José, de 10:30 a 2:00 p.m, con entrada libre hasta completar aforo. Se cuenta también con espacio para el cuidado infantil.
Doctrina Social.
El aula de Doctrina Social de la Iglesia, que organiza la Comisión Arciprestal de Pastoral Obrera de Santo Domingo de Guzmán, organiza para el próximo lunes 17 de enero una nueva sesión de formación. Versará sobre diálogo entre generaciones, educación y trabajo, al hilo del último mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz. El acto tendrá lugar en la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero.
Y cerramos este repaso al calendario hablando de Unidad de los Cristianos.
En los días previos a la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, del 18 al 25 de enero, se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Además de las oraciones que se lleven a cabo en parroquias y arciprestazgos, el secretario diocesano de Ecumenismo organiza una oración ecuménica conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos el jueves 20 de enero a las 8:00 p.m. en la parroquia del hermano San Rafael.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Apenas 3 semanas dará comienzo la fase final de la Asamblea Diocesana, el evento eclesial por excelencia en Burgos en este recién estrenado año 2022. En El Espejo ya les hemos ido informando sobre el desarrollo de las etapas previas a esta Asamblea Final propiamente dicha. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué se va a hablar? ¿Cómo marcará las líneas de acción de la archidiócesis en los próximos meses? Bueno, pues son cuestiones a las que hoy queremos dar respuesta y lo vamos a hacer con la ayuda del vicario de pastoral, José Luis Lastra, el gran impulsor de este proyecto sinodal. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Meses de preparación, llega ya la fase final del proceso sinodal. ¿En qué va a consistir todo este proceso final?
Bueno, meses no, años, ¿eh? Que esto empezó en 2019.
Sí.
Y la pandemia nos lo ha retrasado. Bueno, pues llegamos ya a lo que pensábamos desde el principio, que iba a ser más cercano en el tiempo, pero que, bueno, la pandemia nos lo ha dilatado. Y son los 2 últimos meses lo que llamamos la etapa final, la asamblea, donde en torno a 180 personas representando a todo el pueblo de Dios acabarán ya concluyendo qué caminos necesita nuestra Iglesia, nos pide el Espíritu para los próximos años.
¿Cómo valoras el trabajo previo que se ha hecho hasta ahora? ¿Cuántos grupos han participado en las etapas previas? ¿Y cuáles han sido, a grandes líneas, las propuestas que plantean estos grupos?
Grupos se iniciaron al principio 300, lo situamos antes de la pandemia, y más o menos han llegado a la fase final unos 160, es decir, algo más de la mitad, lo cual es de valorar con todo lo que nos ha caído por medio. Uh-huh. Y bueno, pues las propuestas han girado evidentemente en torno a los tres grandes núcleos que al principio se proponían de reflexión: el encuentro con Jesús, el sentirnos iglesia misionera y nuestra presencia en medio del mundo. Entonces, no hemos abarcado todos los temas de la Iglesia ni todas sus actuaciones, sino que hemos señalado algunas de las propuestas. También tengo que decir que no son excesivamente concretas, y de eso se trata la fase final, que con las líneas que se han ido avanzando y las actitudes lleguemos a concretar un poco más cuáles han de ser los pasos, las apuestas de estos próximos años.
¿Y cómo va a ser ese proceso de cribado? ¿De qué cosas finalmente se va a hablar en esta etapa final?
Sí, hay un elemento fundamental que, además de los plenarios, que es donde estaremos todos juntos, dialogaremos y votaremos, que se llaman mesas temáticas. Va a haber 5 en torno al primer bloque, sobre oración, Eucaristía, Palabra de Dios, primer anuncio, formación. Va a haber otras 6 el segundo día, en torno a cuestiones más de iglesia, de parroquias, de delegaciones, de iniciación cristiana, etc. Y el último día va a haber 7. En torno a la presencia del mundo, donde van a estar presentes pues la economía y la política, el trabajo, los medios de comunicación, la sanidad, bueno, pues una serie de cuestiones que nos han parecido más importantes. Y en esas mesas es donde se va a intentar afinar, hacer las propuestas concretas que luego van al pleno, y el pleno dialoga, discierne y vota.
¿Y eso marcará las líneas de acción para la pastoral de la archidiócesis en los próximos meses? ¿Cómo se va a concretar todo eso que se proponga en la asamblea?
Sí, la asamblea concretará hasta donde se pueda, porque en 5 sábados podemos trabajar, pero no hacer milagros. Y luego el obispo es partidario de que las conclusiones de la asamblea vuelvan a los organismos habituales de sinodalidad, especialmente al Consejo Pastoral Diocesano, que recogiendo las conclusiones de la asamblea proponga los planes pastorales de los próximos años.
Estamos además, José Luis, inmersos en un proceso sinodal mundial, ¿no? ¿En qué modo esta asamblea diocesana pues es un reflejo de ese espíritu de sinodalidad que quiere marcar para toda la Iglesia el Papa Francisco?
Sí, yo mantengo que precisamente hacer bien esta fase final de la asamblea será la mejor forma de contribuir a ese sínodo universal en el que estamos inmersos. Aún así, también, como el sínodo tiene sus propias preguntas y cuestiones en esta fase diocesana, que nos coincide en el tiempo, el quinto día de la asamblea, el último, le dedicaremos expresamente a esas cuestiones de comunión, participación, misión, que se están recogiendo estos meses también de grupos, parroquias y comunidades. Lo debatiremos, veremos qué hay que incorporar a la asamblea desde esa reflexión del sínodo que enviaremos a su vez a Roma.
Y todo esto que está tan de moda y tan en auge en la Iglesia en los últimos meses, también por impulso del Papa Francisco, esta idea de sinodalidad, de asamblea, ¿podemos perder un poco el riesgo de pensar que podemos democratizar la Iglesia? Es decir, ¿se pueden plantear la asamblea como un parlamento donde, bueno, pues se aprueben unas acciones porque así lo decida la mayoría? Porque no todo en la Iglesia pienso que es opinable ni sujeto a votación.
No, evidentemente el marco lo tenemos claro, que es el Evangelio y la tradición viva de la Iglesia, ¿no? Evidentemente en esa tradición y en cada lugar hay que concretar y discernir lo que el Espíritu nos pide, ¿no? Por tanto, aquí no vamos a discutir de cuestiones teológicas, sino de cómo aplicamos el Evangelio en el marco eclesial a nuestra diócesis en concreto y a nuestra sociedad. Entonces, yo creo que ahí no hay en principio ningún riesgo, y además somos gente sensata, pienso todos, y lo vamos a hacer en un ambiente de oración y de discernimiento comunitario, es decir, no lo que nosotros queramos, sino intentar entre todos discernir qué quiere el Espíritu de nosotros, a ver si lo conseguimos.
Después de este proceso que se ha llevado a cabo, la gente que ha participado en los grupos puede pensar, bueno, ahora llega la fase final de la asamblea, ya ha concluido mi trabajo, me quedo cruzado de brazos. ¿Cómo y de qué manera pueden nuestros oyentes o la gente que ha participado en estos grupos pues sumarse a esta recta final de la Asamblea Diocesana?
Yo creo que hay 3 posibilidades o 3 cauces, ¿no? Uno sería la oración. Vamos a establecer una serie de iglesias, de momentos, de vigilias, donde todos, estemos o no estemos en la fase final de la Asamblea, podemos acompañar y rezar. Por otro lado, también intentaremos que la comunicación sea clara y fluida, es decir, lo que esté pasando en la Asamblea trataremos de que llegue a la opinión eclesial a través de los canales habituales de la diócesis. Y finalmente, los que han estado en grupos de Asamblea seguirán recibiendo información expresa también, porque además muchos de ellos, la mayoría de los grupos, están representados por alguna persona en este momento final de la Asamblea.
Pues seguro, José Luis, que tenemos más oportunidades para charlar en los próximos meses. Gracias por habernos acompañado en El Espejo. Lo tenemos que dejar aquí. A todos ustedes les damos las gracias por estar un viernes más ahí al otro lado acompañándonos. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz y El Mediodía COPE. Sean felices. Llegaremos al final.